Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a hacer una meditación del Evangelio del martes de la tercera semana del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Marcos capítulo 3, versículos del 31 al 35. En aquel tiempo vino la madre de Jesús y sus hermanos, y quedándose fuera, enviaron a llamarlo, y estaba sentado a su alrededor una muchedumbre, y le dicen: Mira, tu madre, tus hermanos y tus hermanas te buscan fuera. Y en respuesta les dice: ¿Quién es mi madre y quiénes mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados a su alrededor, dice: Estos son mi madre y mis hermanos. Quien hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos hermanos, muy queridos amigos en Cristo nuestro Señor. Este pasaje evangélico que acabamos de escuchar es utilizado absurdamente por muchos protestantes para, según ellos, dar a entender que Cristo nos dice de alguna manera que no hay que hacer le caso a María Santísima, que no es, pues, que no tiene valor su maternidad física. Que aprovechan para decir muchas tonterías. Que esto, Cristo nos da a entender que no hay que acudir a ella, etcétera, etcétera. Pero bueno, ese no es el pensar de los padres de la Iglesia. Por lo tanto, claro que no es el pensar ni de la tradición ni de la iglesia. Ahora muchos exégetas modernos, católicos, tristemente también, se van por la línea protestante. Cuando aquí tenemos bellamente a un San Agustín, a un San Juan Crisóstomo, que con mucha elocuencia, a un San Clemente Romano, por ejemplo, también, ellos están muy apegados a la tradición apostólica de lo que nuestro Señor realmente quiso decir en este pasaje. Y no es tan difícil de entender. Aquí estos padres de la iglesia, pues simplemente nos dan a entender que Jesús hace una alabanza mucho más profunda a María Santísima. Que no es solamente bienaventurada, grande, dichosa por haber concebido físicamente a Jesús, sino también porque siempre hizo la voluntad del Padre como nadie hizo la voluntad del Padre. Y al mismo tiempo tiene una santidad extraordinaria. Es decir, Cristo dice: fíjense no solamente en que mi madre me dio a luz, en que mi madre me concibió, sino también me concibió por la fe, me concibió por hacer la voluntad del Padre. Fíjense en todo su interioridad, fíjense en toda su grandeza, en su santidad de María Santísima, de mi Madre. Y San Agustín nos dice que si Cristo, al decir, bueno, ella no es exclusivamente mi Madre, sino por hacer la voluntad de Dios, tiene una maternidad todavía más grande. Es decir, que Cristo, dice San Agustín, no quiere como hacerla exclusivamente suya. Es como si fuera un evangelio que introduce o como un preludio de lo que Cristo hará en la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Y aquí está poniendo los fundamentos de esa maternidad de María Santísima. Es nuestra madre. Fíjense que es una palabra bellísima. María Santísima mucho más que ser nuestra madre espiritual, la teología, la mariología nos dice que María es nuestra madre en el orden de la gracia. Y que juntamente con Cristo, que es cabeza, capital, fuente de la gracia en la iglesia, María Santísima está unida a esa cabeza. Y por eso es madre y mediadora de todas las gracias. Es decir, por su unión con Jesucristo, por esa unión tan íntima, tan profunda, maternal y también en el orden de la gracia, Jesús le da a María Santísima la autoridad de ser mediadora, dispensadora también de toda gracia. ¿Qué poder le dio Dios Padre a María Santísima? Es como, eso venía como profetizado también en el pueblo de Israel. La reina madre tenía un poder que pues simplemente el rey no le negaba nada a la reina madre. Bueno, eso ya es un tema aparte, pero viene y entra dentro de la mariología bíblica. Y eso que se hacía en el pueblo de Israel, aquí pues con Cristo Jesús, el Mesías, no es distinto. Y porque María Santísima lo merece, porque fue creada inmaculada, llena de gracia, etc. Y San Agustín nos dice que Jesús al mismo tiempo quiere que también reconozcamos su gran fidelidad en siempre hacer la voluntad del Padre. Como aquella otra alabanza que le hace una señora, pues dichoso el seno que te llevó y los pechos que te amamantaron. Dice Cristo, dichoso más bien el que escucha la palabra de Dios y la cumple. Es decir, mi madre pues sí es dichosa porque fue elegida para ser físicamente mi madre, pero es sobre todo dichosa porque ha correspondido siempre a la gracia. La correspondencia es hacer la voluntad del Padre. Y bueno, entonces, viendo bien todo el contexto y entendiendo bien todo lo que está diciendo nuestro Señor aquí, y a la luz de la teología, a la luz de la sana tradición, a la luz de estos padres de la iglesia, es una alabanza muy más profunda. Cristo quiere que vayamos más allá, que entremos en el corazón, que entremos en el alma, que entremos en la interioridad de María Santísima y la imitemos. Porque también, bueno, pues hubo hermanos de Cristo, familiares de Cristo, que pensaban que él estaba loco. Dice San Agustín que hubo familiares de Cristo que a lo mejor pues nunca lo aceptaron como el Mesías. ¿Y de qué les sirvió ser familiar de Cristo si no se salvaron, si no lo aceptaron, si no lo reconocieron, si no tuvieron esa humildad, etcétera, etcétera? Pero bueno, en María Santísima, ¿quién mejor que ella? En decir, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y al mismo tiempo, los padres de la iglesia nos dan a entender que hacer la voluntad del Padre crea entre todos los católicos unos lazos profundos, espirituales, que están sobre los lazos de la carne, una hermandad que va mucho más allá. Hacer la voluntad del Padre, si nos vamos a la teología mística, pues realmente es el camino de la unión con Dios. El que hace la voluntad del Padre con toda su fuerza, con todo su amor, pues realmente participa de la naturaleza divina. Entonces, pues, si tú participas de la naturaleza divina, tu vecino participa de la naturaleza divina, si alguien en otra parte del mundo participa de la naturaleza divina, pues nos hacemos hermanos porque todos estamos participando de una sola naturaleza divina. La Eucaristía nos hermana, la fe, etcétera. La doctrina también, el creer todos en lo mismo, practicar lo mismo, creer en lo mismo, vivir lo mismo. Todos somos hermanos en el Espíritu de Dios. Tristemente en este momento, bueno, pues vemos que esa unidad tan fuerte que debe de haber entre los católicos, en este momento Satanás lo está destruyendo de una manera como nunca lo había hecho en la iglesia. Primero, haciendo que pensemos de una manera distinta en cuanto a la aceptación, la creencia, la exposición de la fe. Tristemente, alguien dijo por ahí que el pensamiento en la fe no tenía que ser uniforme, porque eso quitaba la diversidad del Espíritu Santo. Cuando escuché eso, tristemente esa noche no pude dormir de la indignación que experimentó mi corazón. ¿Cómo es posible que un jerarca en la iglesia pueda decir eso? Pues claro que el pensamiento en la fe tiene que ser uniforme. Claro que habrá quien lo pueda comprender con mayor profundidad, etcétera. Pero uno no puede decir, ah, yo creo y mi pensamiento es que no existe el infierno. Y el otro, yo pienso que existe el infierno, pero solamente por un tiempo y después ya va a dejar de existir. Y otro dice, la verdad, pues el infierno existe y ya no va a dejar de existir. No, eso no es multiplicidad del Espíritu Santo. Eso es multiplicidad del Espíritu no santo, de Satanás, para dividir y para confundir. Y bueno, pues se supone que un papa es signo visible de unidad en la iglesia. Y cuando tristemente alguien que tiene la misión de ser signo de unidad visible en la iglesia está permitiendo que se prediquen herejías, está permitiendo que se haga, pues, que se dé la comunión a divorciadas vueltos a casar, que puedan comulgar y que supuestamente viven en gracia los divorciados vueltos a casar, que es un adulterio, etcétera, etcétera. Todo lo triste y feo que estamos viviendo. No, pues el demonio muy feliz. ¿Por qué? Porque pues está dividiendo a la cristiandad, a los católicos. Porque nosotros somos los verdaderos cristianos en todo el sentido de la palabra. No me gusta esta distinción. Nosotros somos católicos, ellos son cristianos. Oyes, pues, que nos roban la Sagrada Escritura y hasta nos roban nuestro nombre que se nos dio a nosotros. Nosotros somos cristianos. En fin, es muy triste y tenemos que luchar por esta unidad. Tenemos que luchar por permanecer unidos. Puede haber estilos, ¿sí? Distintos, movimientos, pero sin embargo, todos tenemos que clavar los ojos en el Padre y hacer su voluntad. Si nuestro signo visible de la unidad no está haciendo las cosas bien, sabemos dónde está la verdad y sabemos qué tenemos que hacer. Unámonos todos. Unifiquémonos todos para solamente hacer la voluntad del Padre, a ejemplo de María Santísima. Que nada, nada nos desvíe de cumplir fielmente la voluntad del Padre que está indicado en la correcta interpretación del Evangelio. Y que seamos en estos tiempos luz de vida, luz de amor. Para tantos hermanos extraviados o que se quieren extraviar en las costumbres y en la fe, por ignorancia, culpable o no culpable, dejemos que el Espíritu Santo nos impulse, dejemos que María Santísima nos guíe y seamos luz de vida en la iglesia. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.